Bueno, el tercer punto de los ejercicios espirituales ignacianos. Después del rosario, si no, todavía no desmayó nadie todavía, por el calor, está tranquilo. Hemos visto el principio y fundamento en dos partes. El hombre es creado para servir, alabar y hacer reverencia al Señor y mediante esto salvar el alma. Y las cosas que están sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le sirvan, para que lo ayuden a alcanzar el fin. De modo tal que tanto he de usar de las cosas en cuanto que me ayuden a mí para alcanzar el fin, y tanto he de alejarme de esas cosas en cuanto que me lo impidan. Cada uno va viendo en su propia alma si hay algún afecto desordenado en las cosas incluso lícitas, ¿no? En las cosas que son buenas. Pero como San Pablo decía, que no todo lo bueno es conveniente, hay que ver cómo usamos de las cosas, de las personas, de las relaciones. Y el tercer punto que nos toca ver ahora, dice San Ignacio que coloca este título, se hace con las tres potencias del alma. ¿Cuáles son las tres potencias del alma? La memoria, para recordar lo pasado. La inteligencia, para conocer la verdad de ese pasado en este caso. Y la voluntad, para querer o no querer repetir, emular ese pasado. Nos pide también que hagamos una pequeña oración preparatoria que prácticamente la coloca en casi todos los puntos de los ejercicios que él propone, que es pedir a Dios nuestro Señor que todas mis intenciones, es decir, los deseos que tengo, la finalidad que coloco yo en esta meditación, mis acciones, de parado, sentado, caminando, acostado, como sea, mis operaciones, lo que pase por dentro de mi alma, sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Fíjese cómo hasta trata de poner en una especie de esquema para rezar. Pero después San Ignacio nunca se va a atar. En esto es tremendamente libre la espiritualidad ignaciana. Si bien es estructurado en cuanto a los puntos, después siempre va a decir San Ignacio que allí donde uno encuentre reposo en el momento de rezar, se quede, no siga adelante. Si uno a veces se estructura demasiado, bueno, y tengo que hacer esto y ahora esto y ahora esto. En eso San Ignacio siempre ha sido muy muy claro en los ejercicios. Si uno encuentra reposo, encuentra fruto en algún momento de la meditación, en algún punto, en algún tema, seguirá rumiando ese tema, ese punto. Por ejemplo, ha pasado en algunos ejercicios que, en mi caso, he meditado el principio y fundamento, lo que hemos meditado antes, y después las meditaciones del predicador continuaban. Y continuaban con los pecados, con la muerte, pero uno sacaba mucho fruto del principio y fundamento. Me daba cuenta que tenía que ordenar un montón de cosas en el alma. Entonces aprovechaba la oración y seguía en eso, no adelantaba. Los puntos en los ejercicios son de proposición, son propuestas. Uno podrá aprovecharlos y otros se quedará con alguno que le sirva más. En eso hay una tremenda libertad de espíritu en San Ignacio. Porque el tema que él propone ahora se llama así: la meditación de los tres pecados. La meditación de los tres pecados. Y plantea una composición de lugar, es decir, algo para poder imaginar. Dice San Ignacio, ver con nuestra vista de la imaginación y considerar mi alma estar como encarcelada en este cuerpo corruptible. Con una figura, sabemos que cuerpo y alma, no es que el alma esté encerrada en el cuerpo. Santa Teresa va a decir, no, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo pensar su partida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Usa una metáfora platónica, ¿no? De que el cuerpo es como la cárcel del alma. Sabemos que no es así. Cuerpo y alma están unidos en una misma unión sustancial. Pero nos sirve para pensar. Muchas veces uno querría despegarse de esta cárcel que es el cuerpo. O a veces uno, cuando está muy eufórico, dice como que uno se ha salido de sí mismo. Usamos esas figuras. Entonces pone San Ignacio, ver con la vista de la imaginación el alma como si estuviese encerrada en este cuerpo que es corruptible. Y toda nuestra persona como desterrada en este valle de lágrimas. Se lo decimos a la Virgen en la Salve. Y pone acá un propósito, o mejor dicho, un fin, una petición. En esta meditación será aquí demandar, o sea, pedir vergüenza y confusión de mí mismo. Viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo debería haber sido condenado. Una meditación fuerte que propone San Ignacio. A plantear acá tres pecados distintos, de tres personas distintas. Entonces, imaginarnos aquí todavía, como encerrados en este cuerpo, todavía es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia, tengo tiempo. Pedir vergüenza y confusión por mí mismo, al tiempo en que uno ve cómo tres personas distintas van a condenarse para siempre por un solo pecado. El primer pecado es el pecado de los ángeles. San Ignacio va a traer acá a la memoria el de Luzbel, Lucifer. Que lo podemos encontrar en el texto del Apocalipsis, en el capítulo 12, último libro del Nuevo Testamento. Se nos plantea cómo fue, o cómo debe haber sido, ese tremendo pecado de desobediencia. Dice el Apocalipsis: una gran señal apareció en el cielo, una mujer encinta, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y otra señal apareció en el cielo, el gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Siempre la tradición ha visto en este texto la condenación de Luzbel, de Lucifer. ¿Cuál habrá sido ese pecado? ¿O cuál fue la razón? Algunos padres, no sin cierta razón, dicen que cuando Dios, nuestro Señor, la Santísima Trinidad, comunica su plan de salvación, o mejor dicho, comunica primero la creación a los ángeles, los más cercanos, esa jerarquía angélica que siempre va de arriba hacia abajo. Los ángeles son como distintas especies entre sí, agotan su especie. Cada ángel agota su especie. Por eso, como son distintos, hay jerarquías. Cuando comunica entonces Dios su plan de creación, un ser inferior al ángel, entre comillas, mezcla de espíritu, pero también con materia, Dios, los ángeles, el hombre, y le comunica que ese hombre en algún momento lo va a traicionar, y que para darle un plan de salvación no iba a enviar a un ángel, a un mensajero, sino iba a enviar a una criatura. Y la criatura, la mujer. Entonces ahí los padres dicen: hasta acá llegamos, dijo Luzbel. Non servian, no serviré, no voy a obedecer. Y entonces arrastra consigo 3 partes de las estrellas. Las estrellas en la escritura muchas veces son los ángeles. Por eso que la tradición plantea que la tercera parte de los ángeles caídos son hoy los demonios que han inaugurado el infierno. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Y el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Y continúa el texto. La mujer dio a luz al hijo varón, lo llevó al desierto, y los ángeles malos combatieron con los ángeles buenos, con Miguel. Micael, es ¿quién como Dios? Fíjense los dos gritos grandes, ¿no? No serviré, no queremos que este reine sobre nosotros, van a decir los judíos. Y otro es ¿quién como Dios? Eso es Miguel, Micael, ¿quién como Dios? Se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y también el dragón y sus ángeles combatieron con Miguel, pero no prevalecieron. Y ya no hubo lugar en el cielo para ellos. Esta frase es tremenda. Ya no hubo lugar en el cielo. Un solo pecado. Uno dirá, bueno, sí, qué fácil, pero el ángel lo que quiere, lo quiere para siempre, porque la voluntad del ángel está fija en la cosa. Está fija en su acción, no va mudando como el hombre. Nuestra vida espiritual, nuestra vida del alma, es como una especie de electrocardiograma. Hoy estamos acá, mañana acá, va subiendo y bajando, ¿no? Termina y queda fija cuando uno muere, literalmente cuando uno queda como el electro plano. Y ahí queda fija en el bien o en el mal. Por eso es que nuestra vida mortal todavía tenemos tiempo de cambiar. La del ángel es tan perfecta, la voluntad es tan perfecta, la inteligencia, que lo que quiere y entiende, lo quiere y entiende para siempre. No cambia. Está fijo en el bien o fijo en el mal, por eso no puede cambiar. A veces los niños dicen, padre, no podemos rezar por la conversión de los demonios. Más de una vez lo he escuchado a los chicos por la inocencia de los niños. El demonio es un ángel caído. Y como lo quiere para siempre, ya no quiere cambiar de objeto. No servirán, no voy a obedecer, no serviré. Pero un solo pecado. Isaías 14. Has sido precipitado en el infierno, tu arrogancia al son de tus cítaras. Habla del demonio. Tienes bajo de ti una cama de gusanos. ¿Cómo has caído de los cielos? Lucero, hijo de la aurora. Así lo llama Satanás. Lucero, hijo de la aurora. Has sido abatido a tierra, tú que eras dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Ya al infierno has sido precipitado, a lo más hondo del pozo. ¿De qué se soberbecía el demonio? ¿De qué tenía soberbia? De su propia perfección. ¿En qué pecados caía? En los pecados más difíciles del hombre, que no son los de la carne, son los del alma. Por eso es más grave en sí misma la mentira que la gula, la envidia que la impureza. Buscó el demonio ser semejante a Dios, superar a Dios, darle leyes a Dios. La perfección del demonio y la imperfección nuestra. Si por un solo pecado el demonio cayó y se condenó, ¿cómo es que todavía Dios me sigue aguantando? El segundo pecado, ya más cercano a nosotros, el de nuestros primeros padres. Adán y Eva, un hombre y una mujer. Dice San Ignacio así, para el segundo, hacer otro tanto, es decir, traer las tres potencias del alma, la memoria, la inteligencia, la voluntad, sobre el pecado de Adán y Eva. Nos puede servir para esto leer el texto del Génesis de vuelta. Trayendo a la memoria, ¿cómo por tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia? Trabajarás todos los días de tu vida, le dice al hombre. Parirás a tus hijos con dolor, le dice a la mujer. ¿Cuánto tiempo hicieron penitencia y cuánta corrupción vino al género humano yendo tanta gente al infierno por esto? Se les había pedido nada más que una cosa. una sola prueba. Tenían todos los dones preternaturales. No iban a morir. Tenían el don de ciencia. Bastaba alargar el brazo para comer. No hacía falta trabajar. Una sola cosa pidió Dios. Del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no habréis de comer, porque el día que comáis, moriréis. Es decir que, fijémonos, el pecado de Adán y Eva, al final de cuentas, tiene la misma raíz que el pecado de los ángeles. El querer ser como Dios, de vuelta. El no reconocernos criaturas, el no reconocernos limitados, por debajo de Dios nuestro Señor. Al final de cuentas, el no querer reconocer ese principio y fundamento. El hombre es creado. Hubo un tiempo en que no existía, hubo un tiempo en que no estaré. Un solo pecado. La condena gigantesca que trajo hasta el día de hoy. El pecado original se transmite por vía de la carne, por la parte material, no por el alma. Como somos hijos de Eva, hijos de Adán, todo ser humano que venga al mundo y tenga carne y hueso y alma, lleva esa mala levadura que hablábamos antes. El pecado de origen, de ahí la necesidad del bautismo. Borrar ese pecado original, pero nos va a quedar después lo que llamamos en el catecismo el fomes peccati, la marca del pecado, como la cicatriz del pecado. Esa inclinación hacia lo más fácil, hacia lo egoísta, hacia la mentira. De ahí que los niños tengan que ser educados. No son el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Hay que dejarlos así que, bueno, tal. Rousseau decía que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Si experimentamos lo contrario con los niños, tenemos que poco a poco ir educándolos por los caprichos, por el modo de ser. Entonces, bueno, un solo pecado, Adán y Eva. Y yo tengo miles todavía. ¿Cómo es que Dios me aguanta? ¿Por qué me aguanta? Los ángeles. Adán y Eva. Pero San Ignacio, sabiendo y conociendo la psicología humana, podrá decir, bueno, el ejercitante quizás podrá decir, yo no soy ángel, soy un pobre gato, estoy acá en Argentina. Yo no soy ni Adán ni Eva, no tengo los dones preternaturales, no soy esa genialidad que habrá sido Adán, que vivió un montón de años con la ciencia, ni Eva, tenía todas sus potencias antes del pecado original perfectamente equilibradas. Soy un pobre diablo. A ver, por eso es que me aguanta. Entonces San Ignacio dice, bueno, perfecto, vayamos a la vida de un hombre cualquiera. De un hombre cualquiera. El tercer pecado. Hacer otro tanto sobre el tercer pecado, dice San Ignacio, de un hombre que por un solo pecado mortal ha ido al infierno. Y a otros muchos que por menos pecados yo todavía estoy aquí. Si uno se pone a pensar en su vida, salvo que aquí haya una Santa Teresita, el Niño Jesús, y diga, como ella decía, no tengo conciencia de haber cometido un solo pecado mortal en mi vida, salvo que, por eso digo ese paréntesis, que uno sea Santa Teresita, uno puede pensar en su propia vida del alma la cantidad de pecados mortales que uno ha cometido. Y cómo por pura infinita gracia de Dios salimos de eso. ¿Y por qué me aguantó Dios? Como decía López, ¿qué interés te sigue, Dios mío? Que a mi puerta cubierta de rocío pasa las noches del invierno oscuras. Un solo pecado mortal. Hace algunos años me tocó ir a un hospital a ver un hombre mejor dicho, había alguien, no sabía que era un hombre, me tocaba el servicio sacerdotal de urgencia, que en algunas diócesis hay. Un cura está dedicado toda la noche, más o menos con el teléfono encendido, por si hay algún enfermo de gravedad a punto de morir. Era el mes de enero, me acuerdo, no me olvido más de esto. Llamaban por teléfono, urgente, un hombre moribundo, hay que ir a verlo al hospital urgente. 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, como uno puede, se calza la sotana, va rápido al hospital. Llego al hospital, un hombre que habrá tenido 5 años más que yo, en aquel momento habrán sido 40 años, acostado en la cama, una jovencita en la cabecera. Entro rápido a la habitación, el tipo estaba perfectamente lúcido, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Me han llamado por el servicio total. ¿Cómo anda? Bueno, la introducción de siempre, que es el cura, para no tampoco asustarlo. Diciendo, bueno, usted está, me dijeron que está por morir, entonces, ¿qué va a hacer? Acá estamos. Me tocó esta noche, ¿qué va a hacer? Bueno. El tipo, con una displicencia absoluta, me dice, no, juira, juira, me decía, así. Como jugando, ¿no? Juira, juira, estoy bien, yo no me... Fuera la oscura. Entonces, bueno, paciencia, me voy a levantar, la que estaba acá. Digo, mire, ya está bien, bueno, capaz que se equivocaron de habitación, ¿no? Pero ya que estamos, ¿no? Bilu y entré, en fin, aprovechemos, usted. No sé, en el tema de hígado, una cosa así jorobada. No, sí, estuve grave, pero ya estoy mejor, ya mañana voy a salir, yo le prometo que cuando salga de acá, lo voy a ver a la parroquia, tranquilo, padre, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero la verdad que... Entonces, la mujer... No, es mi novia. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, mire, pero ya que estamos acá, imagínese. Nada, durísimo como una roca el tipo. Durísimo. Bueno, me fui a dormir de vuelta. A la mañana siguiente, me llaman por otro enfermo para el hospital. Mismo hospital, era otro enfermo, nada que ver. Voy a ver a otro enfermo. Y digo, ya que estoy acá, pescado que ayer en la noche capaz que estaba medio, lo voy a visitar de vuelta. Paso de vuelta por la habitación, lo veo al tipo, estaba con la familia, bastante mal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, sí, usted vino ayer a la noche, ayer, qué sé yo, está, bueno. Mire, vine a ver cómo estaba. No, bueno, ya estoy mejor, que es tranquilo, no, nada de nada. Pero mire, ya que, no, ¿por qué no aprovecha? Hace mucho que no se confía. Sí, es un montón, pero bueno, aproveche, mire, ya, está acá, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pecado va a hacer acá en el hospital? No, aproveche. Durísimo el tipo. Nada. Al alma de un cura estas cosas le duelen, lo hacen, lo ponen triste, ¿no? Bueno, me seguí a dedicar a rezar por ese pobre hombre. No, me fui a dormir. A la mañana siguiente, 6:30 de la mañana, tocaban la puerta. Yo estaba de turno en la parroquia, estaba solo, entonces no me quedaba otra que ir a mí. No quedaba otra. Era una parroquia con varios curas, pero esa vez me tocaba a mí. Está, durísimo. Todo el tiempo tocaban la puerta. ¡Padre! ¡Pucha! Enero, 6:30 de la mañana. Me quería matar. Bueno, salgo. Un señor, una señora grande ya de edad. Habrá tenido 70, 80 años. Por favor, venga al hospital. Nuestro hijo se está muriendo. ¿Cómo se llama su hijo? Fulano de tal. Ah, no, le digo yo. Dos veces fui ya, le digo. Dos veces rechazó el cura. ¿Qué quiere? Yo no puedo imponerle algo que el tipo no quiere. No, pero por favor. No, mire, yo voy, no tengo problema, pero... Vamos a ir de vuelta para... No, padre, se está muriendo. Ya no... Descansé como pudo la sotana. Fuimos corriendo. Llegamos, el tipo estaba agonizando realmente. Totalmente inconsciente. Me encuentro con su mujer, que no era su novia. O sea, era otra cosa, ¿no? Y bueno, le di la absolución bajo condición. ¿Qué significa eso? Que cuando está inconsciente, la fórmula es, si eres capaz, significa, si cuando estabas todavía consciente hubieses querido recibir el perdón de los pecados, te hubieses arrepentido, si eres capaz, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A los minutos murió. Yo no sé, lo dejé librado a la misericordia de Dios, que habrá pasado con esa alma. Pero dos veces, simultáneamente, casi, haber rechazado la absolución, que no cuesta más que arrepentirse. Y decir, bueno, Señor, yo trato de, no quiero caer de vuelta en lo mismo, lo que uno dice en el pésame, ¿no? Yo no puedo decir que esa persona se haya salvado. Tampoco puedo decir que se haya condenado, pero es un caso que sucede. O sea, ¿por qué Dios no movió el alma de ese pecador? Y porque a veces el alma se va transformando en un callo. Cuando uno se va habituando, se va acostumbrando. Los padres de la iglesia esto lo tenían muy claro, y San Alfonso María de Ligorio lo plantea. Hay un número de pecados después de los cuales ya Dios no perdona más. ¿Cómo Dios no perdona más? Si Dios es la misericordia infinita. No perdona más porque lo que se recibe al modo de recipiente. Y si el recipiente rechaza lo que se recibe, no puede nunca llenarse. Por eso los padres y San Alfonso decían, hay un número de pecados en cada alma después del cual Dios ya no perdona más. No porque Él no pueda, sino porque ya uno no quiere dejarlo perdonar. Una vez se encuentra esa gente, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no cambia de vida? Porque se le formó un callo en el alma. Nuestro Señor más de una vez va a decir que a ese tipo de pecadores hay que tratarlos como un pagano. No hay que perder el tiempo. Cuando manda a los 72 discípulos de dos en dos a evangelizar, es más que claro. Y no estoy usando parábolas, ¿eh? Vayan de casa en casa evangelizando. Cuando lleguen, digan, la paz sea con esta casa. Y si allí hay gente de paz, entonces la paz llegará a esa casa. Y si no reciben, retirados, sacudiendo las suelas de las sandalias. Gesto bien típicamente semita. Como un rechazo, no me quiero llevar ni el polvo de acá adentro. Es que la gracia pasa y no vuelve, ¿eh? Es como un tren. Se fue. Uno se subió en un momento de su vida o lo perdió. Como uno nunca sabe cuándo regresa. Bueno, pensemos en un hombre cualquiera, en este ejemplo, en otro que ustedes conocerán. Ustedes conocerán gente que ha muerto o que ha muerto impenitente, empedernida, lamentablemente. ¿Qué más quiere uno que todos estén en el cielo? Pero no todos se salvan. A Jesús le dijeron. Entonces, cuando él les predicaba justamente a los judíos, que en esto eran muy duros, el tema del no al adulterio, de ser hombres de una sola mujer, del no al divorcio. Y entonces, si es así, ¿quién podrá salvarse? Le dicen los judíos. Uno podrá pensar, bueno, en un pecador público o alguien que no conozca, que no quiso aceptar la gracia de Dios. Quedará eso librado a la misericordia de Dios. Uno no podrá decir que, pero tampoco puedo decir que el infierno está vacío. Claramente que no. Un solo hombre. Y muchos otros, dice San Ignacio, que por menos pecados que yo he hecho, se condenaron. Traer a la memoria la gravedad y la malicia de lo que es un pecado contra el Creador y Señor. Cuando uno plantea esto se da cuenta, como uno le dice a los chicos en el catecismo, que los 10 mandamientos no están hechos para oprimir al hombre, sino para liberarlo, para hacerlo feliz. La otra vez me pasó en el colegio dándole una misa a los más chiquititos, intentando explicar esto, ¿no? Que los pecados no son irracionales, van según el orden racional, ¿no? Y para que uno no se los olvide, Dios se lo dejó a nuestro padre Moisés en tablas de piedra, por la dureza del corazón del pueblo de Israel,
en tablas de piedra, se lo escribió así con el dedo. Acá está. Pero, ¿a quién le gusta que le roben? A nadie. Entonces no hay que robar. Es sentido común. ¿A quién le gusta que hablen mal del otro? A nadie. Entonces no tenés que matar con la palabra. Quinto mandamiento. ¿A quién le gusta que le roben el marido o la esposa? A nadie. Entonces no hay que desear la mujer o el varón del prójimo. ¿A quién le gusta animalizarse en su vida sensual y perder la cordura, perder la cabeza? A nadie. Entonces no hay que seguir la impureza o la gula. ¿A quién le gusta que le mientan? A nadie. Entonces hablar siempre con la verdad, ni siquiera mentiritas piadosas. Y entonces en un momento preguntando a los chicos, ¿a quién de ustedes, a ver, díganme que no les cuesta obedecer? Y todos se levantaron la mano así, ¿no? Una súper justa, otra chanta absoluto, ¿no? Este, mentiroso, que bueno, mentiroso, bajen la mano, que yo... Pero es así, o sea, los 10 mandamientos claramente son bien racionales. Por eso caerse de Dios, San Agustín lo decía, caído de Dios, caído de ti mismo, te caíste de vos mismo. Te desordenaste. El pecado es esa falta voluntaria contra la ley de Dios y a su vez contra la ley de Dios, contra el mismo hombre. Yo me hago daño. Yo me animalizo, yo me deshumanizo. Y cuando esa falta es grave, pierdo yo el reino de Dios en mi alma. Pierdo la gracia. No soy más agradable. Eso es la gracia. No soy más agradable a Dios. Perdí la amistad con Dios. Me enemisté con Dios. Por uno solo, algunos han ido al infierno. Esto a Borges, al agnóstico Borges, lo atormentaba. Decía, ¿cómo por un solo pecado mortal, habiendo hecho toda una vida de bondad, me puedo ir al infierno? ¿Cómo San Francisco de Asís, habiendo hecho penitencia, habiendo vivido pobremente, ayunaba todos los años, 3 veces por año, haciendo como si fueran 3 cuaresmas? Vivía 3 cuaresmas por año. ¿Cómo San Francisco de Asís, si en un momento hizo un pecado mortal y se murió inmediatamente después, se va al infierno? Es injusto Dios, decía Borges. El agnóstico Borges, por más genial que tenía en la poesía y en la prosa. No entendía esto de que una falta voluntaria contra la ley de Dios en materia grave es enemistarme con Dios. Y que habitualmente quien vive una vida de santidad o intenta vivir una vida de santidad, por lo general, también lo dice la Escritura. El árbol se cae para el lado en que está inclinado. El árbol cae siempre para el lado en que está inclinado. Entonces la vida de una persona que has intentado vivir siempre en gracia, es muy probable que muera en gracia. Pero el que está jugando la gambeta, a chicanearle a Dios, a nunca convertirse en serio, entonces está ese riesgo grandísimo. Tres pecados, el de los ángeles, el de nuestros padres Adán y Eva, y el de un hombre cualquiera, el de una mujer cualquiera. Termina San Ignacio diciendo, culminar con un coloquio, de vuelta, con una conversación. Y acá pone, quizás nos pueda servir el crucifijo, Nuestro Señor del Milagro. Imaginar a Cristo Nuestro Señor delante mío y puesto en cruz. Y hacer como un coloquio, una conversación. ¿Cómo de creador te hiciste hombre? Y de vida eterna pasaste a muerte corporal. Hasta morir por mis pecados. Por estos que ya conocías. Y termina con esta frase. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? ¿Qué he hecho en mi pasado? ¿Qué hago ahora, hoy, en estos días? Y por último, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante, oh Cristo? Ave María Purísima.